Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Identificados los atacantes del supermercado judío de Jersey City en Estados Unidos. Tras la convocatoria de terceras elecciones en Israel para el 10 de marzo, el Likud anuncia primarias el 26 de diciembre. Un estudiante israelí que hablaba hebreo por teléfono en el metro de París fue brutalmente atacado. Dinamarca detiene a una veintena de sospechosos de fabricar explosivos e intentar adquirir armas para un atentado islamista. Estos son los asuntos del día en estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Continuarán después en la agenda cultural en una segunda parte. Hablamos ahora de la Fiscalía de Nueva Jersey, que identificó a los dos pistoleros que protagonizaron el martes un día de terror en un supermercado kosher de Jersey City, como David Anderson y Francine Graham, muertos durante el enfrentamiento con la policía y sospechosos de asesinar la pasada semana a un conductor de Uber. Un artefacto explosivo improvisado fue hallado dentro de la camioneta blanca que usaron los agresores para llegar al supermercado y está siendo analizada junto con otra evidencia recuperada en el establecimiento, así como en el vehículo. Los civiles que perdieron la vida tras la primera muerte del policía detective Silson Moshe Dech, de 24 años, empleado del establecimiento, Mindel Feretsk, de 32 años, la esposa del dueño, y Douglas Miguel Rodríguez Barzola, un inmigrante ecuatoriano de 49 años que trabajaba en el supermercado desde hace un año. Aún se desconocen las motivaciones o ideología detrás del tiroteo. Medios locales han publicado que el terrorista masculino fue un antiguo seguidor del movimiento israelita hebreo negro, una teología que data del siglo XIX, que ha sido designado como grupo de odio.
Sí, la verdad que ayer avanzábamos, especulábamos con quiénes podían ser los autores de este hecho que decididamente se había demostrado que era un hecho antisemita. Y tenemos primero que es una pareja, con lo cual, aunque parezca que no pertenecen a ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda, tampoco se los puede clasificar, creo, dentro del grupo de los desequilibrados mentales que actúan en solitario. Es muy difícil conformar una pareja de desequilibrados mentales que se puedan organizar para cometer estos atentados de forma combinada. Tampoco son gente joven dominada, digamos, por drogas o lo que sea, porque son gente adulta de 45 y 50 años respectivamente. Y la única pista que tenemos es que en las redes sociales destilaba cierto odio hacia los judíos de él y que pertenecían a un movimiento llamado Israelita Hebreo Negro, que supongo yo que no tiene nada que ver con el movimiento de los que se llaman Kushim Ibrim en Israel, es decir, los negros hebreos que hay en Israel en la ciudad de Dimona, que es una especie de grupo de afroamericanos que se viven en una especie de comunas, pero que no se caracterizan justamente por odiar a los judíos, porque se han trasladado justamente a vivir en Israel. Así que no sé de dónde salen. Esperemos que para las próximas noticias, ya el lunes, martes que viene, pues tengamos más información, porque si no, esto ya va a ser como estas mutaciones de los virus malignos, que uno no sabe cómo pueden surgir este tipo de historias.
El partido israelí Likud fijó la celebración de elecciones primarias para el próximo 26 de diciembre, tras la convocatoria de las terceras elecciones generales en menos de un año y que se celebrarán finalmente el martes 10 de marzo, en vísperas de la fiesta de Purim, que tiene algunos rasgos comunes al carnaval por el uso de disfraces, lo que ha provocado muchos comentarios en las redes sociales sobre la política. Si algunos de los miembros del partido consiguen desbancar a Netanyahu y quedar en primera posición, será quien encabece la lista del partido ante una nueva convocatoria electoral. El candidato en mejor posición para hacerlo es el exministro Gideon Saar. Se espera que la semana próxima el fiscal general Avihai Mandelblit informe a la Corte Suprema sobre si, tras las acusaciones pendientes contra Netanyahu, este podría ser incapacitado para revalidar un quinto mandato en caso de obtener un buen resultado en otras elecciones. Según las últimas encuestas, el Likud, liderado por Netanyahu, podría obtener solo 33 escaños y quedar ligeramente por debajo de la coalición centrista azul y blanco de Gantz, que se llevaría 37 diputados. El sondeo también valoró el mismo escenario con Saar como primero en la lista. En este caso, el Likud se quedaría solo con 29 asientos en relación a los 35 de azul y blanco.
Sí, la verdad que las encuestas también desconciertan mucho. Ayer dimos la noticia de que se habían puesto de acuerdo Netanyahu o el Likud con la lista más votada de la oposición, con Kahol Lavan, que si había una postergación de las elecciones, lo mejor sería celebrarlas el lunes 2 de marzo. Pero la Comisión Electoral finalmente convocó estos comicios para el 10 de marzo, que creo que es un día o dos días antes de la fiesta de Purim. Y como ustedes saben, Purim es una fiesta muy alegre, aunque celebre un casi exterminio de los judíos. Esta fiesta alegre se asemeja a carnaval por el uso de disfraces y máscaras. Y bueno, y ya hay mucho jolgorio en las redes sociales observando de qué se van a disfrazar los partidos para poder lograr una coalición y una unidad nacional y, en definitiva, la gobernabilidad de Israel. Digo que las encuestas marean un poco porque, si bien por un lado dicen que si va Netanyahu podría tener 33 escaños, que es menos de los que tiene ahora, y Kahol Lavan de Gantz tendría 37, con lo cual juntos sumarían 70. Dice que si el que se presenta a las primarias y las ganase fuera Saar, estaría en segundo lugar con 29 y Kahol Lavan con 35, que sumarían solamente 64 escaños y no 70. Es decir, que si cabría la posibilidad con Saar de una unidad nacional, pues tendría menos votos que si prosiguiera Netanyahu, que es una cosa un poco contradictorio, porque Netanyahu se sabe que no puede haber un gobierno de unidad nacional, porque ya se ha tratado de hacerlo y Kahol Lavan no admite entrar en la coalición o una unidad nacional liderada por Netanyahu en estas condiciones, tal como está ahora con estos casos pendientes. Entonces, yo no sé exactamente qué pasa con la opinión pública en Israel. Seguramente están más mareados de lo habitual y les resulta muy difícil contemplar las distintas variantes que pueda tener el panorama. De todas maneras, mi opinión personal es que esta convocatoria de las primarias se hace. Ayer habíamos dicho que no se iban a hacer antes de que expirase el plazo que tenía el Congreso, el Knesset, para tratar de crear un gobierno, y a las 24 horas sí se convocan las primarias y en un plazo muy corto, es decir, hasta el 26 de este mes, con lo cual tienen apenas 2 semanas para no solamente que salgan los candidatos, sino que hagan un poco de campaña y digan qué es lo que quieren hacer dentro del Likud. Yo creo que solo se va a presentar Saar, tratando de evitar de que el voto, digamos, alternativo a Netanyahu se disperse. Pero lo veo muy difícil que dentro del Likud haya la posibilidad de no apoyar a Netanyahu, cuando este ha convertido su caso judicial en una cruzada que atañe o que implica a prácticamente toda la derecha israelí y a los partidos ultraortodoxos. Así que la cosa está muy embarrada de momento, pero bueno, tenemos tiempo hasta el 10 de marzo para dilucidar qué es lo que puede pasar. La única salida, como siempre, es la que se señalaba desde hace mucho tiempo, un gobierno de unidad nacional en el que no participe Netanyahu, pero si él consigue seguir a las riendas de su partido, podría darse la situación inconcebible de que él asumiera como primer ministro, pero puede que haya un informe de la Corte Suprema si, tras las acusaciones pendientes contra él, este podría ser incapacitado para revalidar su quinto mandato. Es decir, que aquí tendríamos una especie de impeachment estilo israelí, es decir, que no le permitan asumir la dirección del país, la jefatura de gobierno, incluso habiendo conseguido convencer a la oposición, cosa que es harto improbable. Es decir, estamos contemplando tantas variables que aquí hay que aplicar el principio que se llama de la navaja de Occam, es decir, que cuando hay tantas opciones, pues hay que pensar siempre en la solución más sencilla, que es la creación de un partido, de una coalición entre los dos partidos más votados, que da la casualidad o no, que comparten una ideología prácticamente idéntica y que solo los separa una diferencia personal, la de Netanyahu imputado al frente de esta coalición.
Un estudiante israelí fue brutalmente atacado en el metro de París tras ser escuchado mientras hablaba por teléfono en hebreo con su padre en Israel. Fue entonces cuando fue agredido por dos desconocidos a los que describió como altos y de origen africano. Tras los golpes en rostro, cabeza y cuerpo, se desmayó en el suelo del tren y luego fue hospitalizado. Tras ser dado de alta del hospital, acudió a la policía, pero le dijeron que regresara 6 horas más tarde. Luego se puso en contacto con el diputado judío Meir Habib de la Asamblea Nacional de Francia, quien reclamó al ministro del Interior abrir de inmediato una investigación. La cifra de ataques antisemitas reportada por la policía francesa ha aumentado de 311 en 2017 a 441 en 2018, tras haber descendido en los 2 años anteriores.
Y dentro poco seguramente tendremos la estadística de 2019 y presumo o presupongo que va a ser incluso superior a la del año pasado. Porque aparte ya los ataques son tremendamente indiscriminados y se producen en cualquier contexto. Es decir, ya no es solamente del estilo del ataque que ha tenido lugar en Nueva Jersey, en Estados Unidos, atacar un sitio, digamos, relacionado con el mundo judío, como puede ser una sinagoga o un supermercado kosher, sino simplemente porque alguien en la calle esté hablando, en la calle o en el metro, ¿no? En este caso, esté hablando en hebreo porque le llama a su padre desde Israel, lo coge y lo natural, un chico israelí habla con su padre en hebreo. No tendría que pasar esto en ninguna parte del mundo, ni con el hebreo, ni con ningún idioma, ¿no? Pero es que le dieron una buena somanta y quizás lo peor de todo es que la policía no se lo ha tomado demasiado en serio, porque cuando este chico fue a denunciar estaba con la cara reventada, el cuerpo hecho añicos, y le dijeron, bueno, que regrese 6 horas más tarde. Decía, a ver si se le pasa la bronca y nos ahorramos. Y diciendo que, bueno, este tipo de ataques son muy frecuentes en el metro, pero a este chico no le atacaron para robarle nada. Le atacaron unas personas y evidentemente lo que les provocó ese ataque fue que hablara en hebreo. Esto está pasando de oscuro a terriblemente tenebroso. En Europa, como decíamos antes, había cierta lógica, entre comillas, en los ataques a los judíos. Alguien que iba, digamos, ataviado como un judío tradicional, ortodoxo, o en sitios de rezo judío, o un supermercado donde se vende comida kosher, etcétera. Pero ahora simplemente con que uno vaya por la calle y surja que habla en hebreo o surja en la conversación, supongo yo, que tiene algo que ver con el tema del judaísmo, es susceptible de ser agredido de forma brutal. Esto es muy, muy peligroso.
Las autoridades danesas detuvieron este miércoles en una operación en varias zonas del país a una veintena de personas sospechosas de haber reunido material para fabricar explosivos e intentar adquirir armas para preparar un atentado islamista. El dispositivo se puso en marcha por una sospecha de que varias personas preparaban un atentado con un motivo islamista militante. Aunque no se prevén más detenciones, la investigación sigue abierta, de ahí que las autoridades danesas rechazaran dar más datos.
Y por lo tanto, tampoco nosotros podemos darle más datos. Lo que sí, vamos a aprovechar el caso para felicitar, porque Dinamarca no es un país que se caracterice por la abundancia de estos ataques islamistas, aunque sí sufrió un ataque a la sinagoga de Copenhague en el año, creo que fue 2015, justo después de esta ola de sucesos de Daesh en Europa, con la redacción de Charlie Hebdo en Francia, etcétera, etcétera. Pero, de todas maneras, a pesar de que Dinamarca no es un país que intervenga militarmente en Oriente Medio, que mande soldados, que intervenga en Afganistán o en Irak o lo que sea, da igual. Es decir, el objetivo es la sociedad occidental más allá de la religión misma, ¿no? Y Dinamarca es un país que está dentro de ese marco de gente de piel clara, de gente que pertenece al continente europeo, con una mayoría cristiana, y por lo tanto son definidos como el enemigo para los atentados islamistas. ¿Y por qué en Dinamarca? Porque voy a reiterar lo que dicen todos los expertos. Los yihadistas no golpean allí donde existen razones, aunque tergiversadas, para hacerlo, sino donde les resulta más sencillo hacerlo. Y seguramente encontrar una brecha en la seguridad de Dinamarca, en su política de garantías democráticas, etcétera, para moverse, entrar y salir por el país y adquirir determinados artefactos para la fabricación de bombas, para diseñar este plan que finalmente, al parecer, ha sido abortado. Y ya veremos en los próximos comunicados qué es lo que se deriva de esta investigación.
Llegamos aquí al final de las noticias de esta semana. Volveremos, Jorge, con tus comentarios la próxima.
Sí, ya nos volveremos a encontrar el lunes por la noche con las noticias de los martes. Así somos nosotros.
Hasta entonces, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Regresamos ahora con la agenda cultural. Iniciamos ahora la agenda cultural de estas noticias. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos. Y la iniciamos hablándoles de nuevo de Hanukkah en la calle. Uh-huh. En este caso nos trasladamos primero a Barcelona, porque allí el día 22 se llevará a cabo el encendido de la primera vela a las 18:30 en la calle Avenir. Lo organiza la comunidad israelita de Barcelona, la comunidad judía de Barcelona. Así que nada, estamos todos invitadísimos, como también el sábado 28 de diciembre a las 6 de la tarde en la plaza interior del Fontán en Oviedo, donde la comunidad judía de Asturias, Beit Emunah, nos invita a la fiesta de las luces en Oviedo, en la capital asturiana. Se producirá un encendido público del candelabro, degustación de buñuelos, de sidra, como no podía ser de otra manera en Asturias, y habrá canciones y bailes israelíes.
Muy bien, pues anunciamos esas nuevas ciudades que celebran Hanukkah para el día 22 próximo de diciembre. Seguimos ahora y lo hacemos con música.
Sí, con la de Noah. Les adelantábamos hace días aquí en la agenda que Noah celebrará en España también sus 30 años sobre los escenarios. Les hablábamos de esa actuación el 15 de enero a las 8:30 de la tarde en el Teatro Circo Price, pero volvemos a hablar de esta presencia de Noah en Madrid, porque estará acompañada en el concierto por artistas que de altísimo nivel, que seguro que llaman la atención de muchos de ustedes. Noah celebrará en el Inverfest 30 años de carrera con Ara Malikian, Ana Belén y la cantadora Marina Heredia. Así que si ya era interesante el concierto solo con Noah, imagínense, bueno, pues con estos invitados, con estos compañeros de escenario, pues lo es todavía más.
Claro que sí, pues estupendo ese concierto y esa presentación de Noah cumpliendo 30 años. Llegamos al final para cerrar la agenda y cerrar la semana. No sé si tienes una recomendación.
Es una recomendación, pero no es literaria. Uh-huh. Porque muchos se lanzan a las calles en esta época de fiestas, y muchos de los que nos escuchen desde Madrid seguro que han pensado en acercarse a la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad Madrileña, que se celebra ya desde hace muchos años en el Paseo de Recoletos. Allí en el stand número 8, en esta 32ª edición de la feria, podrán encontrarse las creaciones de Claudia Tighman, con la que hemos hablado en muchas ocasiones aquí en Radio Sefarad, esta creadora de artesanía, de pintura y de esas joyas tan especiales que seguro que si están buscando un regalo, pues es una muy buena oportunidad. Y si no, simplemente para disfrutar del arte de Claudia, que además es profesora, lo enseña, aparte de hacer sus propias creaciones, siempre realiza talleres, así que si se enamoran de sus piezas, que sepan que también pueden intentar llegar a hacerlas en sus talleres.
Muy bien, pues con esa invitación a darse un paseo por la Feria de Artesanía de Madrid, nos despedimos y les deseamos Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.